llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuevos casos de la represión en Cuba. La huelga de hambre no quebranta la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. Grupo de Lima condena vínculos de Maduro con guerrillas armadas en la región. Washington promete ejercer más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos enfatiza la diplomacia para solucionar su diferendo con Irán.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 de la tarde. Estamos el lunes, el primer día de otoño, aunque no lo sintamos. Es el 23 de septiembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí vamos a ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y, por supuesto, el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Me complace estar entre caballeros hoy en el estudio de Radio Martí junto a Paul Sfier. En las noticias, en los controles, el querido ingeniero de sonido Efraín García y en la producción Iván López Muñiz. Y ahora, las noticias.
Más de 40 días en huelga de hambre no quebrantan la voluntad del periodista independiente Guillermo del Sol. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El periodista independiente Guillermo del Sol cumple este lunes 43 días en huelga de hambre que lleva a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, demandando que el gobierno cubano deje de prohibir la salida del país de forma arbitraria a quienes se oponen a su política. Para conocer sobre su estado, este lunes Radio Martí contactó con Del Sol vía telefónica.
Pero ya el peso continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo, malestar, el dolor de cabeza, propio de la huelga, son 43 días ya.
El viernes, Guillermo Del Sol fue llevado por sus familiares al hospital Arnaldo Milián en Santa Clara a causa del deterioro en que se encontraba. Allí recibió alimentación intravenosa, pero el sábado fue desalojado por dos uniformados que lo retornaron a su vivienda. Su hijo, Adrián del Sol, interpuso una denuncia en la Fiscalía Militar contra la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria debido al tratamiento abusivo contra su padre.
Después del viernes que me pusieron tres sueritos, pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico, no sabemos realmente ni cómo están los parámetros.
Según Del Sol, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha mantenido un constante contacto con él, interesándose por su salud.
El cuerpo diplomático de la Embajada de Estados Unidos son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Ting.
El periodista independiente y opositor Guillermo Del Sol comenzó su protesta pacífica el 12 de agosto, después de que en el aeropuerto José Martí de La Habana, las autoridades de migración le prohibieron a su hijo Adrián del Sol Alfonso abordar un vuelo con destino a Trinidad y Tobago, donde participaría en un evento sobre libertad religiosa.
El lema ni un regulado más. Si fue el reto que me dieron, yo no pienso existir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó su nuevo periodo de sesiones con una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversen del grupo Cubalex, que dijo a Radio Martí que la comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba.
Nosotros pues trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación. Todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la revolución cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco.
También habló ante la comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud.
Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales. Ya ahora, en los últimos dos años, no hemos podido hacer ninguna reunión porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero. Y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí para hacer una exposición con respecto a esto que nos está sucediendo.
Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Aces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que firmará un acuerdo con el gobierno de Cuba para deportar a los cubanos que llegan ilegalmente al país centroamericano en ruta hacia Estados Unidos, aseguró el mandatario al Canal 3 de televisión.
El anuncio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos presiona a los países centroamericanos y a México para que redoblen sus esfuerzos por frenar las oleadas de migrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, destacó el 10 de septiembre que su país no contempla convertirse en tercer país seguro para Estados Unidos.
Y la falta de combustible limita el servicio que brindan los boteros, lo que empeora aún más la crisis del transporte en la capital cubana. Tomás Cardoso nos ofrece más detalles.
Transportistas privados en La Habana entre los más afectados por la crisis con el combustible, lo que ha provocado una disminución en los servicios que ofertan y además han tenido que aumentar el cobro por carrera. Desde la capital, el botero Oscar Casanella cuenta las horas que tiene que esperar para cargar gasolina y las afectaciones que esto provoca.
Nos pasamos prácticamente un día en la búsqueda del cupé, o sea, del servicentro con el combustible y después haciendo la cola. La última vez que yo eché fue el viernes pasado en el cupé de GI25 en El Vedado. Y tuve que hacer una cola de más de 3 horas. La disponibilidad de carros para transportar personas en la calle ha disminuido y los precios también se han afectado, porque hay muchas personas que frente a ese gasto en tiempo, sobre todo, han incrementado precios.
Por su parte, el también contrapropista Rafael Alba Macías informa que desde el pasado viernes en los cupés del municipio Playa han regulado la cantidad de combustible que pueden echar los contrapropistas.
Las colas se pueden coger hasta 2 kilómetros. Yo me he echado hasta 5 horas para poder echar combustible, porque está pésima la situación. Están autorizados a echar ahora hasta 30 litros nada más. No se puede echar más. Se está prestando muy poco servicio, eso mayormente no alcanza para nada.
Y según Casanella, hay presencia policial en estaciones de gasolina y puntos de recogida de pasajes ante la tensión existente.
Bueno, en casi todos los cupés he visto presencia policial. Policía de tránsito, de patrullas, en fin. Y en las paradas hay inspectores de transportes y hay también agentes de la policía. Fundamentalmente para evitar reyes y protestas, porque realmente el grado de molestia de las personas es muy alto.
El miércoles 11 de septiembre, el gobierno cubano anunció medidas de racionamiento en múltiples sectores ante la falta de combustible en el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis energética en la isla empeora a los servicios estatales y públicos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre el tema.
La crisis energética que sufre Cuba afecta también los servicios estatales a la población. Desde las Cadecas y Etetza hasta el registro civil, la mayoría de estos centros han reducido sus horarios de atención.
Y lógicamente, si las instancias del Estado cierran más temprano, a las personas les es mucho más difícil hacer sus trámites o hacer sus gestiones,
indicó la periodista independiente Ana León. Asimismo, señaló la comunicadora Miriam Herrera, empeora la gestión estatal y pública ya lastrada por la burocracia.
Antes, por ejemplo, se podía ir a la Cadeca hasta las 6 de la tarde. Ahora tiene que ser antes de las 3:30 de la tarde. Los bufetes colectivos igual. O sea, todas estas instituciones han reducido su horario laboral. Un trámite MOFICODA. Usted va a hacer, por ejemplo, sacar una certificación de nacimiento. Le dice que son 15 días y usted va a los 15 días y no está una certificación de propiedad igual. Entonces, ahora con esta situación, ahora va a ser peor en las licencias de contratropista.
Lo mismo en La Habana que en Guantánamo, dijo el también periodista independiente Niover García Fournier.
En las tiendas, cuando han hecho los apagones, tienen que cerrar las tiendas porque las cajas trabajan con fluido eléctrico. En los otros lugares tienen computadoras, que en este caso aquí también afecta, cuando el fluido se va también afecta.
ETEXA se vio obligado a prorrogar el pago de la factura telefónica.
En el pago de la tarifa telefónica, que tienen un tiempo, eran 10 días más.
El gobierno cubano responsabiliza a Estados Unidos de la crisis energética que vive el país y que impacta en toda la población. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Son las 5:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones y ahora pasamos a titulares, lo que está ocurriendo en América Latina. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo a La Voz de América que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro quiere más presión internacional y que pueden esperar más sanciones de parte del gobierno de Donald Trump.
Abrams, que ha jugado un rol protagónico en la política estadounidense para ejercer presión sobre Maduro y sus aliados, se reunió el lunes con el Grupo de Lima, la iniciativa diplomática que aboga por una salida pacífica a la crisis venezolana.
Abrams afirmó lo que acabo de decir en el Grupo de Lima, es que en nuestra opinión necesitamos más presión, aún más presión, más sanciones y ustedes verán más sanciones por parte de Estados Unidos.
El diplomático estadounidense dijo que claramente el objetivo es cooperar sobre temas de presión diplomática, presión económica y aludió a ejemplos como la política desarrollada por Brasil y Canadá en este sentido respecto a Venezuela.
Y un nuevo informe de Transparencia Internacional revela que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.
El común de las personas considera que la corrupción es una importante causa de preocupación. El 85% de los encuestados cree que la corrupción gubernamental representa un gran problema.
El informe titulado Barómetro Global de la Corrupción, América Latina y el Caribe, muestra por primera vez que una de cada 5 personas sufre extorsión sexual al intentar acceder a un nuevo servicio público como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.
Seguimos con informaciones. Reunido este domingo con un grupo de colombianos residentes en New Jersey, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su mensaje era el de seguir actuando todos los días por los hermanos de Venezuela, porque la indiferencia y el silencio nos hace cómplices de su tragedia.
Mi mensaje hoy es que también nosotros tenemos que seguir actuando todos los días para apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Queremos que la comunidad internacional haga más, porque sabemos que hay retos en salud, en educación, pero también quiero decirles, no nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura, más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela, porque todos tenemos mucho que hacer. Y en cualquier plano lo podemos hacer. Y yo vengo hoy también a decirles que esta semana en las Naciones Unidas nosotros también vamos a mostrar estas dos caras, la de la fraternidad y la de la solidaridad, pero también la de la denuncia de quienes han cometido todos estos atropellos y todos estos vejámenes. Porque como diría Martin Luther King, la indiferencia nos puede hacer cómplices, el silencio nos puede hacer cómplices. Y nosotros jamás hemos sido cómplices de las dictaduras y por eso hemos denunciado y seguiremos denunciando los atropellos de Nicolás Maduro hasta que caiga ese régimen en Venezuela.
Y pasamos ahora a Nicaragua, donde un operativo policial contra manifestantes en la capital provoca la condena nacional, pero también internacional. Justamente desde Managua nos informa Daliano Caña.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó un fuerte operativo policial para reprimir a manifestantes este fin de semana en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales criticaron el comportamiento policial, entre ellos están la Alianza Cívica y el Consejo Superior de la Empresa Privada, pero además a nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional condenaron estos hechos. El politólogo José Antonio Peraza sostiene que el gobierno de Nicaragua tiene serios problemas de legitimidad.
Que tiene serias debilidades de representación, de legitimidad, de aceptación, y por lo tanto ellos saben de que si la puerta se abre de la posibilidad de protesta, van a haber miles, yo diría que cientos de miles de personas en la calle pidiendo cambios políticos.
Mientras la iglesia, a través de su máximo representante en el país, el cardenal Leopoldo José Brenes, llamó a evitar las confrontaciones.
Lamentable, ¿eh? Pero ojalá pues que esta pesadilla, esta situación, no dure tanto tiempo. De nosotros como iglesia siempre promovemos que las demandas pacíficas y cívica siempre tienen un valor.
Este mismo día, simpatizantes sandinistas del departamento de Managua y sus municipios conmemoraron el 63 aniversario de la muerte de Rigoberto López Pérez. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que la Policía Nacional garantiza la seguridad en el país.
Y nuestra Policía Nacional está cubriendo 700 actividades y cubriendo, garantizando la alegría de vivir seguro y en paz.
El operativo policial dejó al menos un herido. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos con informaciones. Hombres armados asaltaron a los asistentes a una fiesta privada en un catamarán turístico cerca de donde se construye la refinería de Dos Bocas en el estado mexicano de Tabasco.
El jefe de la policía en el municipio petrolero de Paraíso relató a la agencia EFE lo ocurrido y dijo que se trata de una banda que a bordo de embarcaciones se dedica al robo con violencia en la zona hotelera y también de restaurantes.
La autoridad explicó que fueron 5 hombres encapuchados, armados con machetes y pistolas, los que abordaron el navío turístico en el que viajaban 34 pasajeros para despojarlos de dinero, celulares y otras pertenencias.
Bueno, y la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo en entrevista con la Televisión Nacional de Chile que muchos, de forma errónea, la ven como la Virgen María, que puede hacer milagros para solucionar el drama humanitario en Venezuela, pero aseguró que seguirá trabajando desde su oficina para lograr alguna solución. En entrevista, Bachelet también descartó que esté pensando en volver a postularse a la presidencia chilena.
No habría ni un argumento que me permitiera convencerme, ni uno. Todos me dicen claramente no. No vas a ser candidata, no, o sea, no estoy diciendo que los chilenos quieran que yo sea candidata, estoy diciendo de que yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata.
Son las 5:17 minutos en Radio Martí. Inmediatamente vamos a pasar a conocer el pronóstico del tiempo en Cuba para esta noche, qué está ocurriendo en la zona del Atlántico y darle la bienvenida también al otoño, hoy primero del 23 de septiembre. Escuchemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con los detalles.
La tormenta tropical Karen se halla sobre las aguas del Caribe Oriental a unos 335 kilómetros al sur-sudeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen pudiera ganar en fuerza en las próximas 48 horas, aunque en las últimas horas ha mostrado un poco desorganizada. Karen se está moviendo al norte-noroeste a 20 kilómetros por hora, pero para el martes se espera un rumbo franco al norte, llevándola sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes desde la mañana del mar. La presión de Karen es de 1.007 milibares. Para Cuba tendremos nubosidad sobre las provincias occidentales, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto del litoral norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Continuamos en las 5:19 minutos. Vamos a las noticias de carácter nacional e internacional y, por supuesto, el tema es Irán. Estados Unidos está enfatizando que la diplomacia en medio de las tensiones con Irán es la solución. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos está trabajando para encontrar un resultado diplomático a las tensiones con Irán, al que se atribuye el ataque a las instalaciones petroleras sauditas, pero advirtió que, si la diplomacia falla, el presidente Donald Trump tomará las decisiones necesarias para lograr lo que llamó nuestros objetivos. Estamos ajustando las sanciones al régimen, lo que puso el régimen revolucionario en una posición difícil. El pueblo iraní aplaude eso. Los comentarios de Pompeo, formulados el domingo al programa This Week de ABC, surgen después de que Estados Unidos se comprometió a enviar fuerzas militares y equipos de defensa aérea adicionales a Arabia Saudita a raíz del ataque. Ese ataque parece haber descarrilado las esperanzas de conversaciones de alto nivel esta semana, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según dijo el domingo el presidente Trump. Nada está fuera de la mesa por completo, pero no tengo intención de reunirme con Irán. Eso no significa que no suceda. Soy una persona muy flexible, no tenemos intenciones, no está establecido. Nos reuniremos con muchos líderes. Tenemos alrededor de 15 reuniones establecidas, pero Irán no es una de ellas. El domingo en Teherán, el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán presentará su caso esta semana en la ONU para mantener los asuntos regionales locales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump resaltó durante la cumbre sobre la libertad religiosa convocada en Naciones Unidas de forma paralela a la cumbre del clima que 11 cristianos pierden diariamente la vida en el mundo. Carmen María Rodríguez, desde la ONU.
Durante la cumbre sobre la libertad religiosa convocada en Naciones Unidas por la administración del presidente Donald Trump, el primer mandatario estadounidense resaltó que a través del mundo 11 cristianos al día pierden sus vidas solo por seguir las enseñanzas de Jesucristo. El presidente Trump presidió el primer panel del encuentro, el primer evento además de este nivel en Naciones Unidas durante la Asamblea General y tomó la oportunidad para presentar al pastor cristiano Andrew Brunson de la Iglesia Presbiteriana Evangélica, arrestado en Turquía en el 2016 durante los eventos del intento de golpe de Estado contra el presidente del país. Fue el contacto directo entre el presidente Trump y el presidente Recep Erdogan de Turquía que produjo la puesta en libertad del pastor Brunson en octubre del 2018. Así se dirigió el presidente Trump al pleno de la cumbre sobre la libertad religiosa.
Last year my administration was thrilled to bring him back home after a very short and respectful negotiation with a very strong man.
Mi administración se alegró muchísimo que pudimos hacer retornar a su hogar al pastor Brunson luego de negociaciones respetuosas y breves con un hombre muy fuerte. Hoy mi amigo el presidente Erdogan de Turquía. El pastor Brunson había servido como pastor en la Iglesia Resurrección en Turquía, país mayormente musulmán. El pastor Brunson estaba presente en la sede de la Organización Mundial como testigo del acoso que sufren cristianos a través del mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y activistas a favor de medidas más estrictas contra el cambio climático bloquean calles del centro de la capital, centro de Washington, en anticipación a la cumbre sobre el clima en Naciones Unidas. La información ahora con Luis Alberto Facal.
Activistas climáticos bloquearon las principales calles de Washington, D.C. la mañana del lunes en una demostración de protesta antes de la cumbre climática de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Los organizadores de Shutdown DC instaron a los llamados rebeldes climáticos a inundar las calles del Distrito de Columbia el lunes para que toda la ciudad se detenga, según el sitio web del grupo. Casi 1.150 personas se habían inscrito para la protesta en un sitio web dedicado el domingo por la noche. Los funcionarios de transporte en Washington advirtieron a los viajeros que consideren tiempo adicional y esperen demoras en sus rutas normales. En el sistema de autobuses del metro, las autoridades advirtieron en Twitter que los pasajeros deben esperar demoras en algunas rutas. Líderes mundiales se reúnen el lunes en Nueva York para una cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mientras que los científicos advierten que se deben tomar medidas mucho más ambiciosas para cumplir los objetivos y mitigar los efectos. Se espera que unos 60 presidentes y primeros ministros participen en el evento de un día sobre temas que incluyen el cambio del carbón hacia fuentes de energía renovables, la prevención y la respuesta a los desastres. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 5:24 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. Volvemos al tema de Irán. El presidente del país, Hassan Rouhani, dijo que su país invitará a los estados litorales del Golfo Pérsico a sumarse a una coalición liberada por Teherán para garantizar la seguridad de la región.
Rouhani habló antes de partir a Nueva York para participar hoy en las reuniones de Naciones Unidas.
En declaraciones por la televisión estatal, Rouhani dijo que el plan, cuyos detalles presentarían la ONU, no se limita solo a la seguridad, también incluye la cooperación económica y una iniciativa de paz a largo plazo.
Por su parte, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, abrió este lunes la cumbre de acción climática con un mensaje de urgencia, pero también de esperanza, cuando dijo que se está acabando el tiempo, pero que aún no es demasiado tarde.
Guterres insistió en que la cita no es una cumbre ni de discurso ni de negociaciones, sino una reunión para la acción que debe mostrar compromisos concretos.
En su discurso enfatizó ante decenas de líderes internacionales que con la tecnología y la ayuda del ser humano se puede llegar a soluciones.
Más tarde, el líder de la ONU señaló los recientes desastres naturales en varios países como Bahamas y las temperaturas récord que se registran a nivel global como un adelanto del futuro que está ahí por venir si no hay un cambio de rumbo.
Nos vamos hacia los manifestantes pro democracia de Hong Kong. Se concentraron este domingo en un centro comercial donde algunos radicales dañaron una estación de metro, pero no pudieron perturbar la actividad del aeropuerto local. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba el domingo la capacidad de resistencia del aeropuerto, perturbando sus edificios así como sus accesos por tren y carretera. Para evitar la llegada masiva de manifestaciones, las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en coche y aumentaron los controles policiales. Se decidieron entonces a ocupar el centro comercial del centro de Shatin, donde cantaron canciones y fabricaron origamis. Queremos usar esta protesta pacífica para decirle al gobierno nuestras demandas y también esperamos que más gente de Hong Kong se nos una. También queremos decir al gobierno que no siempre actuamos en la manera en que nos ven actuar. Tenemos muchas formas de protesta. Queremos que dejen de ignorar nuestras demandas. La situación empezó a tensarse por la tarde cuando varios miembros de un grupúsculo radical con las caras tapadas con máscaras lanzaron a un río cercano una bandera china que habían arrancado de un edificio. Varias personas provocaron luego daños en las máquinas expendedoras de billetes de la estación del metro Shatin, lo que desató la intervención de la policía antidisturbios, que finalmente cerró la estación. El aeropuerto de Hong Kong, el octavo del mundo, ya ha sido objeto de las protestas de los manifestantes, que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semiautónoma, excolonia británica. Hong Kong registra manifestaciones y acciones de protesta casi a diario que provocan enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad.
Son las 5:27 minutos, cerramos esta primera media hora de nuestro noticiero, como siempre, ofreciéndoles una panorámica de lo que tenemos en portada en nuestra página digitalmartinoticias.com. Aquellos que puedan tener acceso a ella, les ofrecemos varios artículos que son de titular, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrando la audiencia sobre violaciones de los derechos humanos en Cuba, con video incluido, por supuesto, las palabras y las declaraciones de algunos activistas que son los que están haciendo las denuncias. La otra noticia titular es lo que puede ocurrir entre los gobiernos de La Habana y de Honduras si se firma un acuerdo con Cuba, con el régimen de Díaz-Canel, de deportar a los cubanos que entren en territorio hondureño de manera irregular. Fueron las declaraciones del propio presidente Hernández, presidente de Honduras. Tenemos el artículo, video y las declaraciones del presidente. La otra noticia, ustedes la viven, la están viviendo en todos estos momentos, con carretas y carretones, como otro de los paisajes de la crisis, con la coyuntura del problema energético en el país. También menos viajes y precios más altos. Los boteros se ajustan ahora a la falta de combustible, que es el tema recurrente en Cuba en estos días, con la crisis energética que empeora también los servicios estatales. No son nada buenas ni halagüeñas las noticias que tenemos en nuestra página titular, reflejo de la realidad de lo que están viviendo muchos de ustedes en la isla. En cuanto a lo demás, tenemos en la parte de lo que corresponde a la situación y seguimos muy de cerca la situación del preso político cubano Guillermo del Sol, que lleva más de 40 días en huelga de hambre, pero dice que no va a cesar en su intento por lograr que se respeten los derechos humanos en Cuba y la libertad de entrada y salida del país, como todo ser humano y como todo ciudadano de un país normal. Esta información es en nuestra página en martinoticias.com. Concluimos nuestra primera media hora en este noticiero.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Gracias porque continúan en sintonía con Radio Martí. Escucharán ahora también los detalles de más noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos iniciando la semana, es lunes. Estamos iniciando también la temporada de otoño. Por algo hay que decirlo, no lo sentimos nosotros ni ustedes tampoco. Soy Margarita Rojo, en el estudio A. Continúo junto a mi colega. Le damos la bienvenida y me alegra. Tenemos buen ritmo. Paul Sfier en las noticias. En los controles está Efraín García y en la producción Iván López Muñiz. Contaremos con la presencia de Pedro Corzo. Nos pondrá en perspectiva la noticia también del momento sobre el cambio climático. No lo que dicen los líderes de los gobiernos, sino una jovencita de 16 años. Es sueca, se llama Greta Thunberg y parece que tuvo un momento muy agudo hoy en la precumbre de cambio climático que se está efectuando en Naciones Unidas en Nueva York. Por supuesto, el comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes y concluimos, como siempre, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora nos vamos a las noticias.
Al menos 18 damas de blanco fueron arrestadas el domingo y liberadas horas después, excepto la líder del grupo opositor femenino Berta Soler, quien aún permanece en paradero desconocido. El opositor Ángel Moya ofreció la información a Radio Martí y dijo además que en la noche del domingo fue liberado el activista Félix Sierra, detenido al salir de la sede junto a Soler en horas de la mañana de ayer.
Las cifras se mantienen iguales. Es muy probable que aumenten. Ahora bien, todas las damas de blanco que fueron arrestadas fueron liberadas, con excepción de Berta Soler, líder de las damas de blanco, que continúa detenida, desaparecida. En horas de la noche, el día de ayer, de Félix Sierra Sotomayor, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, que se trasladó desde Matanza hasta acá, La Habana, para apoyar a las damas de blanco en la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos, y quien fuera detenido al salir de la sede de las damas de blanco junto a Berta Soler, líder de las damas de blanco, fue liberado por parte de los cuerpos represivos ayer en la noche en Pedro Betancur, Matanza. Antes de ser liberado, le impusieron una multa de 150 pesos. Faltan por reportarse todavía la provincia de Santiago de Cuba sobre lo que sucedió con ella ayer. Es muy probable, ¿no?, que las cifras puedan aumentar en la medida que pasen las horas.
Y en medio de la crisis energética, como hemos estado anunciando, autoridades cubanas ahora retienen documentos a vehículos privados para obligarlos a llevar pasajeros en rutas que regularmente están cubiertas por el transporte estatal, esto en Colón, en Matanzas. Así lo explicó a Radio Martí el activista Francisco Rangel Manzano desde esa localidad.
Con respecto al transporte, yo vivo a 200 metros de una terminal municipal donde también la crisis es total. Hace 3 días pasé por allí y la terminal estaba vacía y solamente 2 trabajadores que estaban dentro de la parte de Gambín y nadie más. Y aquí 2 despedidores que llaman para distintos lugares, en este caso a los carros, a los automóviles, el alquiler, los camiones, sentados debajo de una mata de álamo, porque el transporte es caótico. Si al sur del pueblo Colón, vuelta de Calinete, estaba la patrulla parando a todos los carros particulares, principalmente le quitaban todos los documentos y lo mandaban hacia dentro del pueblo a buscar pasajes, y cuando volvían le rompían los documentos. Pero digo yo, ¿y por qué ellos tienen que basarse con el particular y el Estado como tal, o el régimen como tal, no es capaz de resolver estos problemas? Pero realmente que deben tenerlo todo o lo tienen todo. Se acuden al particular, abusan de esta fuerza de poder y hacen cualquier tipo de maniobra.
Y este lunes se cumple el plazo dado por el gobierno de Colombia a La Habana para que dé respuesta sobre la extradición de los jefes de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están en territorio cubano, según medios de prensa colombianos.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, en un encuentro el domingo con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, reafirmó la posición del gobierno del presidente Iván Duque en relación con el ELN y espera la respuesta que dará Cuba a la nota que se les hizo llegar.
De lo contrario, el canciller colombiano amenazó con denunciar a Cuba ante las más altas instancias de Naciones Unidas, así como de otros estados que alojen, financien o permitan la circulación en su territorio de miembros de grupos que hayan cometido o planeen cometer actos terroristas en Colombia.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace varios meses que les estoy anunciando la llegada de un nuevo pedido especial. Estoy machacando con esto hace meses. Los líderes de la dictadura lo saben, pero se lo ocultan a la población porque saben lo que eso significa. Y también saben que la sociedad cubana actual no es la misma de como era en los años 90. Tanto el dictador Raúl Castro como los históricos comandantes de la revolución saben que la llegada del nuevo pedido especial es inevitable. Ellos mismos han ido dando señales clarísimas de lo que se avecina. Sin embargo, tratan de escamotear ese futuro que es peligrosísimo para la estabilidad de la dictadura. La actual generación no es la misma que la de los años 90. Recuerden lo que les he repetido varias veces, que el dictador Raúl Castro les dijo que venían momentos económicos difíciles, que había que apretarse el cinturón. E inmediatamente agregó que eso no significaba un periodo especial. Pero si vieron en la televisión, el pasado 11 de septiembre, en el espacio habitual de la mesa redonda, compareció el presidente que nadie eligió, Miguel Díaz-Canel, para comunicarle a la población la situación que está atravesando el país. Una de ellas, pero de vital importancia, es la escasez de petróleo. Pero ante estos comunistas hay que quitarse el sombrero por su habilidad para no llamar las cosas por su nombre. No se atreven a decir que no hay petróleo suficiente. No se atreven a decir que no se pudo distribuir artículos y comestibles por falta de combustible en los días en que se esperaba la llegada de aquel barco misterioso que al fin llegó. El titular de una información de la agencia CubaNet, fechada el 11 de septiembre, decía que graves afectaciones a la industria alimentaria cubana por falta de combustible y como consecuencia se sufrirían graves restricciones en la distribución de diésel en la isla. Y les comenté anteriormente que eso no era un rumor, una bola, como se dice en Cuba, sino un documento oficial de la Dirección de Energía del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, les repito, firmado por su director, Díaz Quintana. Pero los líderes comunistas han inventado un vocablo para hablar del tema y se refieren a él como la situación energética coyuntural. Oiga, es la situación energética coyuntural. Eso significa en español y en cubano que no hay petróleo suficiente. Así de sencillo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Continuamos en las 5:37 minutos en Radio Martí con más noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, restó importancia a las fotos del presidente encargado de Venezuela, de Juan Guaidó, donde aparece con supuestos integrantes de la banda Los Rastrojos. E indicó que no se le puede trivializar con fotos, ya que a su juicio es una persecución mediática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Él ha sido un héroe defendiendo la democracia de su país, así se expresó el presidente Duque en una entrevista para NTN 24.
Cuando empezaron a salir esas fotos, ¿cuál fue la primera amenaza a la dictadura? Decía que era que el régimen de Colombia era el que había auspiciado que él entrara a territorio colombiano con grupos ilegales. Ahí están las fotos. Juan Guaidó fue recibido por nosotros en territorio colombiano como jefe de Estado, con un tapete rojo, con la Guardia Presidencial dándole la bienvenida, porque nosotros lo reconocemos a él como presidente. Cuando ya se quedaron sin ese argumento, entonces ahora fue que se tomaron unas fotos y los saludaron. Mire, yo le voy a decir una cosa, a Juan Guaidó no se le puede trivializar con fotos. porque seguramente hay muchas personas que se quieren tomar fotos con él. Personas no solamente en Venezuela, en Colombia, en muchos lugares del mundo. Porque él ha sido un héroe defendiendo la democracia de su país. Porque ha tenido que sufrir la persecución y misericordia de la dictadura. De estar prácticamente sin tener cerca a su esposa y a su hija. De ver cómo le intimidan la familia. De ver cómo a los compañeros los llevan presos a las cárceles sin ningún tipo de decisión judicial y que además son torturados y que además son sometidos a todo tipo de presiones. Juan Guaidó ha sido reconocido como presidente de Venezuela por más de 50 países gracias a su tenacidad y su compromiso con la democracia. Eso es lo más importante para decir de Juan Guaidó y no la persecución mediática que le quiere montar la dictadura a Nicolás Maduro.
Y nos vamos a Bolivia. Los candidatos a la presidencia de esa nación suben la intensidad de la campaña electoral a 27 días de las elecciones. Jorge Orellana tiene el informe.
Los partidos políticos intensifican su campaña a menos de un mes de la realización de las elecciones generales del 20 de octubre. Los escenarios de la campaña electoral son las calles de los 9 departamentos de Bolivia. Medios de comunicación, redes sociales también están saturados. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, está en Santa Cruz de la Sierra. Óscar Ortiz, de Bolivia, dice no, visitará los departamentos de Beni y Oruro, mientras que el MAS intensificará campaña en medios de comunicación y redes sociales. Mientras el oficialismo, encabezado por Evo Morales, continúa adelante de las encuestas, los opositores Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y Óscar Ortiz, de Bolivia, dicen no, continúan peleando y acusándose de ser servidores del MAS.
El señor Ortiz, como senador, que es, tenía la obligación constitucional de renunciar a su cargo electivo, cosa que no hizo. Y el Tribunal Supremo Electoral no le ha dicho nada.
El centralismo evidentemente está en contra de que se lo fiscalice. El centralismo es Mesa, el centralismo es Evo Morales. El centralismo son todos aquellos que acusan a un candidato que realmente quiere reivindicar no solamente la verdad para este país, sino también eliminar la corrupción.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Ecuador está enviando una ley urgente a la Asamblea para protección de datos de sus ciudadanos. Desde la capital en Quito nos informa ahora Giselle Jacome.
La filtración de datos de casi 20 millones de ecuatorianos causó preocupación entre la población, que llevó al gobierno del presidente Moreno a enviar con carácter de urgente una ley de protección de datos que fue entregada por el Ministerio de Telecomunicaciones a la Asamblea Nacional. Según el secretario de Estado, Andrés Michelena, esta ley contempla el derecho al olvido, una figura que permite que un ciudadano pida que se retiren sus datos de redes y buscadores para proteger su intimidad. Michelena señaló:
lo que nosotros queremos, y hay que dejar claro a los ciudadanos, que la única forma de evitar esto es a través de un marco regulatorio. Es el modelo europeo, y si se viola la protección, habrá sanciones. Nosotros estamos garantizando el derecho a mi intimidad, a mi protección, a mis datos.
Esta filtración está siendo investigada por la Fiscalía y los asambleístas proponen que como cuerpo legislativo también se realice una investigación desde este organismo. Homero Castañer, del partido Creo, menciona:
hay que investigar cuál fue la motivación. Recordemos que la información cuesta dinero, ¿sí? O tal vez la motivación va más allá.
Ecuador, Venezuela y Bolivia no cuentan con una ley de protección de data de sus ciudadanos. Este proyecto busca que los ecuatorianos puedan decidir qué información desean que sea manejada de forma pública y cuál no. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Continuamos, son 5:42 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Un activista y crítico del gobierno chino murió mientras estaba arrestado y bajo la custodia de las autoridades, dijo hoy su hermano a la agencia EFE.
Se trata de Wang Meiyu, apresado tras una protesta en la que pidió la dimisión del presidente Xi Jinping.
Meiyu fue hospitalizado este domingo y la familia recibió hoy la notificación, quiero decir, del deceso por parte de las autoridades, que lo mantenían detenido desde principios de julio en la cárcel de Hengyang, su ciudad natal en el centro de China.
La ley china permite mantener bajo arresto a cualquier sospechoso hasta un máximo de 6 meses antes de presentar cargos en su contra.
Por otra parte, al menos 7 niños murieron hoy y 57 fueron hospitalizados al derrumbarse una escuela en Nairobi, Kenia, que daba clases a unos 800 alumnos, confirmaron a EFE las autoridades.
El piso superior de la escuela y en el que estudiaban niños de primaria se hundió y cayó sobre las aulas de la planta inferior, destinada a alumnos de mayor edad.
Por su parte, el propietario del centro calificó la tragedia de accidente y culpó a las autoridades municipales por unas recientes obras de alcantarillado que, a su juicio, debilitaron los cimientos del edificio.
Y el centrista Benny Gantz, ganador del voto popular en los comicios de la semana pasada en Israel, obtuvo el respaldo de la Lista Unida Árabe, aventajando así al primer ministro Benjamín Netanyahu para intentar formar gobierno.
La Lista Unida, que representa a la minoría árabe de Israel, obtuvo 13 escaños en las elecciones del último martes. Fue tercera e hizo historia al otorgar su recomendación a Gantz, siendo la primera vez desde 1992 que una lista árabe nomina a un candidato israelí para el cargo.
El líder de la Lista Unida explicó su decisión argumentando que lo más importante es desplazar a Netanyahu del poder. Son las 5:44 minutos. Me llegó el momento de compartir con ustedes la noticia en perspectiva. Como les dije, está ocurriendo y ocurrió esta mañana en Naciones Unidas, en Nueva York, y era el cambio climático, es el tema central. Pero no se trata de los líderes de 60 países que tuvieron acuerdo en reflejar lo que peligra o lo que les preocupa, sino una joven de 16 años sueca llamada Greta Thunberg, la que desafió con un discurso a sueca los líderes mundiales y les dijo que querían hacer y que quizás era ya muy tarde para ella y que habían quedado muy mal ante la historia y ante el mundo. Nos acompaña Pedro Corzo porque es interesante que haya sido esta joven que, por cierto, lleva un movimiento singular. Todos los viernes no acude a clase porque protesta y así ha querido que muchos en el mundo lo hicieron a razón de 6 millones hace una semana para protestar contra el cambio climático y por falta de solución de los gobiernos, Pedro.
Margarita, gracias por la invitación. Saludos para ti y para todos los radioescuchas. Esto es muy importante. Desde mi perspectiva, vincula lo que es la libertad, el uso de la libertad y el cambio climático. O sea, en una sociedad cerrada como la cubana, es imposible que un adolescente sea capaz de decir no voy a ir a clase porque tengo el derecho de ir a protestar todos los viernes frente al Parlamento de mi país para protestar por lo que está ocurriendo con la situación del clima en el mundo. Esta muchachita, con todo respeto lo digo así, iba viernes por viernes, como tú has dicho, frente al Parlamento sueco a reclamar que su gobierno se preocupara por el cambio climático. Eso ha tenido repercusión mundial y en un año esa joven ha ocupado espacios extremadamente protagónicos. Ha sido su figura en Naciones Unidas la clave para que se le haya dado un tono diferente, claro, a las demandas del cambio climático de los últimos años.
¿Sabe a quién me recuerda? A Malala, la jovencita,
sí, señora,
la jovencita de Pakistán que quería
que recibió el premio Nobel.
Que recibió el premio Nobel.
Justamente. El premio Nobel de la Paz. Y tienes muchísima razón. Son mujeres con espíritu, con fuerza protagónica, capaces de hacer valer sus criterios en sociedades, aunque la pakistaní, las Ghana, no son sociedades genuinamente democráticas.
Ni que tienen ninguna diferencia con la igualdad con las mujeres.
Todo lo contrario, pero son gente con espíritu muy fuerte, muy firme, de grandes convicciones, que están reclamando los derechos no solo de ellos, sino también los derechos de los demás.
Ahora, Greta Thunberg, que es la joven sueca de 16 años, que es la que está por lo menos removiendo un poco la telaraña del tema de lo que es el cambio climático a su haber, que dice que ya es un desastre y que estamos en un precipicio, posiblemente ya muy pocos se salven, dicen, nos están fallando, pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición, refiriéndose a los líderes. ¿Es responsabilidad de la generación de Greta entonces?
Por supuesto, ¿qué responsabilidad de la generación de Greta? La exigencia, pero es responsabilidad de nuestra generación escucharlos y iniciar los cambios que se hacen necesarios. Porque si esperamos
Hay un debate, Pedro. Hay quienes dicen que no es tan seria la cosa como la presentan algunos que creen que ya el desastre y ya los problemas no tienen solución.
Margaret, tal vez exagere. Yo no sé porque disto mucho de tener conocimientos necesarios para poder evaluar una cosa u otra. Pero en esta situación es mejor hacerle caso a la exageración que quedarse corto. Porque realmente solo tenemos una tierra, solo tenemos un clima que nos puede permitir la vida tal y como la conocemos hoy. Y si no cuidamos ese clima, si no cuidamos el medio ambiente, yo recuerdo aquí, así, asalto de carretas,
sí,
como en Cuba. Y perdona que vuelva al tema cubano, pero es que nos toca muy de cerca.
Es nuestro tema.
Como en Cuba, en los años 60, Ernesto Che Guevara empezó a desmontar los pocos bosques que quedaban en la isla. Cogían bulldozer, esos equipos de movimiento de tierra que son extremadamente poderosos, unían cadenas, un bulldozer y otro, y empezaban a sacar de raíz los árboles. Y cuando no era posible, ponían dinamita en los árboles y volaban aquellos árboles.
Y no
esa destrucción del medio ambiente, y otras no tan escandalosas como esta, pero que también se producen, hay que buscar la forma de que sean controladas, de que sean evitadas y que el medio ambiente realmente se respete.
Ya no está Che Guevara para llamarlo a capítulo y
no está, pero hay que recordarlo, hay que recordar todas esas tropelías, todos esos abusos que van más allá de los derechos humanos. Es el derecho de la humanidad.
Bueno, y Greta Thunberg lo está poniendo de relieve en estos días y es la nueva generación. 16 años tiene esta joven sueca que merece la atención. Gracias, como siempre, a nuestro colega Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. A las 5:50 minutos vamos de la noticia en perspectiva a la noticia de salud. En comentario que tiene la doctora Marisa Fuentes, que nos habla hoy del dolor abdominal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y este espacio, que es concebido pensando en usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Por cierto, me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar y mañana también acerca del dolor abdominal. Y digo que hoy y mañana porque es un tema muy amplio. El dolor abdominal, entre otros nombres comunes y populares, se le dice dolor de barriga, dolor de estómago o dolor de la panza simplemente. Es importante tener en cuenta que el abdomen se extiende desde abajo del pecho hasta la ingle. Algunas personas lo llaman estómago, pero el abdomen contiene muchos otros órganos importantes. El dolor abdominal puede provenir de cualquiera de ellos. El dolor puede comenzar en algún otro lugar, como por ejemplo el pecho. Un dolor severo no siempre indica un problema grave. Y un dolor leve no significa que el problema no sea serio. Si el dolor leve persiste por una semana o más, o si se acompaña de otros síntomas, debe llamar entonces a su médico o visitarle en su consulta médica. Por ejemplo, y esto es importante que lo tenga en cuenta, requiere de atención médica inmediata si usted tiene un dolor abdominal repentino e intenso. También si tiene un dolor en el pecho, en el cuello o en el hombro, porque esto puede ser un problema en el corazón que requiere urgencia. También si vomita sangre o observa sangre en las evacuaciones y en las heces fecales, esto quiere decir que hay que investigar algo en el colon. Si tiene el abdomen rígido, duro y sensible al tacto, cuando se toca le duele, tiene la sensibilidad alterada, esto también requiere supervisión médica. Y si no puede evacuar, o sea, si no puede ir al baño, especialmente, y si además tiene vómitos, pues sencillamente vaya a consultar a su doctor. Hay un dolor muy frecuente que se llama el dolor estomacal del tipo no ulceroso, o sea, que no necesariamente es una úlcera. El término dolor estomacal no ulceroso se usa para describir los signos y los síntomas recurrentes que ocurren con una indigestión sin causa aparente. El dolor estomacal no ulceroso también se conoce como dispepsia funcional o dispepsia no ulcerosa. Dispepsia es el término médico que utilizamos nosotros para estos trastornos estomacales. Este tipo de dolor, que no es una úlcera, es frecuente y puede durar mucho tiempo. La afección puede causar signos y síntomas parecidos a los de una úlcera, como el dolor o la molestia en la parte superior del abdomen, que a menudo van acompañados de inflamación, hinchazón, gases en forma de eructos y hasta náuseas. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Son las 5:53 minutos y ahora cerramos como siempre con los deportes. Mucha información que nos trae Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Margarita. Va a ser una noche relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sí hay partidos importantes que si algunos equipos pierden esta noche, se pueden despedir de la temporada regular y se pueden ir a pescar hasta el próximo mes de
febrero. ¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, Filadelfia juega contra los Nacionales de Washington en la capital norteamericana, tu ciudad.
Sí.
Si Filadelfia pierde, ya,
va a perder, apaga y vamos. Va a perder.
Los Mets Los Mets, si pierden esta noche, ya están caminando al borde del abismo. Pero si pierden esta noche en casa contra los Marlins, entonces sí estarían prácticamente eliminados. Y Arizona, si pierde en casa contra los Cardenales, que ya los Cardenales están en la postemporada, entonces también Arizona se iría a pescar hasta el próximo mes de febrero. Como puedes apreciar, bueno, solamente hay 5 partidos en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, pero definitorio. Son muy, muy importantes. Bueno, tú viste que durante el fin de semana, jugando con Messi lesionado en la segunda mitad, el Barcelona perdió de visita contra el Granada 2-0, mientras que el Real Madrid viajó a Andalucía y derrotó al que era el puntero, al Sevilla, 1-0, gracias a un gol de Benzema. Bueno, la FIFA dijo que aún así Leo Messi continúa siendo uno de los mejores jugadores del planeta.
Le dieron un premio por sexta vez,
Leo Messi jugador del año, porque la temporada pasada, gracias a Leo Messi, el Barcelona ganó la Liga Española, 36 goles y 15 asistencias en la Liga, 51 goles y 22 asistencias en total, la Liga, la Copa y la Champions.
Oye.
Y por eso Leo Messi, por sexta vez, que es un récord, es el jugador.
Ahora, ¿te parece bien el premio la Rapinoe, la futbolista americana?
Sí, claro.
Estrella, campeona mundial.
Y un poquito loca hablando con la prensa.
Echona, un poco. Sí, no se cree,
pero quizá. Como futbolista... sí, definitivamente. Bueno, y otras cositas que ocurrieron anoche en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, el piloto alemán Sebastián Vettel, al volante de una máquina Ferrari, conquistó la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebrado durante el fin de semana en Singapur. El toletero dominicano Nelson Cruz conectó su cuadrangular 400 de su carrera profesional. Está encaminado a la postemporada porque Minnesota está jugando muy bien. Los Cardenales de San Luis le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Cachorros de Chicago. Ya Chicago se puede prácticamente despedir. Y en un partido que pudieron escuchar aquí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Indios de Cleveland y Yasiel Puig aplastaron a los Phillies de Filadelfia 10-1. El cubano Yasiel Puig con 2 hits, un doblete con las bases llenas, remolcando 3 carreras. Así que en otro juego, los Mets vencieron a los Rojos de Cincinnati, pero ya se han comenzado a despedir de la temporada. Y el volante norteamericano de solamente 19 años de edad, Colton Herta, piloteando una máquina Honda, conquistó en Monterrey, California, la más reciente rama del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. Así que ya te puse al día con
esos
el
son
béisbol.
Los más ratos, esos son las cuñas.
Sí, bueno, en la Fórmula 1, el número 1. No, IndyCar, pero... número 2, está NASCAR, que es más que nada campeonato norteamericano.
Yo no sé mucho de automóviles.
Y luego estamos en la motocicleta de GP, que Mark Márquez.
Eso es demasiada información para mí.
Y también los cerveceros de Milwaukee ganaron gracias al cubano-americano Gio González, de nuestros mejores amigos.
De Miami.
Fue el pitcher ganador correcto de Hialeah. Siempre lo entrevistamos cuando vamos al estadio. Él fue el pitcher ganador anoche y por eso Milwaukee se está colando en la postemporada, pese a perder a Christian Yelich, su jugador más valioso. De cualquier manera, Milwaukee ha ganado 8 de los últimos 10 con su astro lesionado y se está colando en la postemporada. Y los Astros de Houston celebraron con champaña anoche la conquista del banderín de la Liga Americana Oeste. Ya están en la postemporada, pase lo que pase, aunque pierdan todos los partidos esta semana. Y en ese mismo juego, el cubano Jordan Álvarez conectó 4 hits y otro cubano, Aledmys Díaz, 3 imparables. Su jonrón número 8 impulsó 3 carreras, anotó otras 3 y George Springer reventó 3 jonrones. En este partido.
Tres.
Se ha estado dando mucho últimamente que un solo pelotero conecta 3 jonrones. Antes ocurría unas 20 veces al año, pero ahora está ocurriendo más que nunca.
El día que ocurre con 4 jonrones ya estaremos hablando de superestrella.
Dicen por ahí que la pelota está más liviana. Sí. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, toda la información deportiva. Pedro Corzo, una noticia en perspectiva. En la lectura de noticias, mi colega, damos la bienvenida a Paul Sfier aquí en Radio Martí. Y por supuesto en los controles está Efraín García. En la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Como siempre les digo, buenas noches y mañana nos vemos.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio